When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands.
Estamos escuchando una canción quizá desconocida, pero corresponde a Damon Albarn, que tiene el Palacio Salvo en la tapa de su disco.
¿Cómo estamos escuchando, Alejandro, a este cantante británico? Yo pensé que íbamos a empezar con Alejandro Fernández, que te bauticé antes de la tanda.
No te escuché igual.
Es un cantautor mexicano, hijo de Vicente Fernández. Sí, igual te digo que te confundí alto, bueno. Tremendo.
No, el cantante.
Muchas gracias.
¿Cómo estamos para los apellidos estos, verdad, Rodríguez González?
Con Gutiérrez, en el liceo, con Gutiérrez me confundían siempre. Buenos días.
Rodríguez Fernández González, todos esos deberían ser utilizados indistintamente.
Ahí está.
No te quiero distraer del Palacio Salvo, pero apenas llegaste, que te pregunté de los límites en el aula, porque hablábamos de los padres sin límites. De los hijos sin límites, y vos qué dijiste.
Está bravo. Okay. Digo, lo doy cuarto liceo, son más grandes, además ya tengo 30 años de docencia, que uno, digo, la vas llevando de otra manera.
Pero notás una diferencia cuando empezaste a ejercer y ahora.
Había un colega que decía, nosotros siempre tenemos la misma edad, claro, si das cuarto durante 20 años, nosotros siempre tenés la misma edad. No. Ellos siempre tienen verdad. Nosotros somos los que envejecemos.
Vamos envejeciendo. No, igual de todas formas, qué lindo es cuando tenés un buen profesor que sabe marcar el límite, pero es bueno a la vez.
Claro.
Sí, esos son los que más querés.
Sí. Es que generalmente los que crees
son buenos.
Sí. Cuando
los que te dejan hacer cualquier cosa, no los querés.
Empezás, cuando entras con la plancha en el pecho, yo siempre digo eso, el primer día hay que entrar con la plancha en el pecho. O sea, en el sentido de los límites.
De marcar
Bueno. Este hombre que tú nombraste recién, Camila, Damon Albarn, ¿no? Heavies of Love, que es tu disco. Él vino en el 2013 a Montevideo, se alojó en el hotel que está enfrente, que es el Victoria Plaza. Mira. Y quedó enamorado de El Salvo. Tal vez así que en la tapa de su disco, él es el líder de bandas como Blur, Gorillaz también. Gorillaz. Y pertenece al estilo de Britpop. ¿No?
Pero recién me entero, es el líder de Blur y que vino, ya me acuerdo.
Y dijo algo realmente como que El Salvo capturó mi imaginación. Porque es un poco, él habla de la gran torre, ¿no? Refiriéndose al Salvo. Después vamos a hablar, a ver lo que dice, por ejemplo, Le Corbusier, sobre lo que dijo sobre El Salvo, que es contrario, ¿no? Y esto nos sirve un poco para hablar de ese lugar emblemático de Montevideo, de ese ícono de Montevideo, sin ninguna duda, que cumple 90 años en este mes precisamente, porque el 12 de octubre de 1928 se inauguraba una exposición de la industria allí, Nacional de la Industria, en el Palacio Salvo. En el año 2014 tuve oportunidad de participar en un libro que se llama Divino Salvo, que precisamente muy buen álbum fotográfico por parte de Santiago Barreiro. Y un poco también estuve en la investigación de por qué, o sea, cuál es un poco el origen del Palacio Salvo, en ese lugar en donde había estado un sitio histórico del cual se habló mucho el año pasado, y es La Giralda, que fue el lugar en donde por primera vez el 19 de abril de 1917 se ejecutó la comparsita.
Ese lugar fue derrumbado para
obviamente,
hacer
ese lugar, o sea. Hay un museo allí y está ubicado en un plano el lugar en donde aproximadamente el museo está en el lugar en donde estaba el escenario, se supone, de acuerdo a la medición de planos de aquella época. Pero la historia de los salvos es muy interesante porque empieza en el siglo XIX cuando llega el primer salvo al Uruguay, que era inmigrante, y que luego se ve favorecido por todo el comercio de tránsito que significa la guerra del Paraguay, llega en 1865, y luego se trae a su familia, de los cuales se trae a tres hijos, José, Lorenzo y Ángel Salvo, que son los que van a ya amasar una gran fortuna, favorecidos por esa prosperidad del periodo ballista, ¿no? Que es los primeros 20 años del siglo XX precisamente.
Además, en la fortuna, ¿cómo que a qué se dedicaban? ¿Eran importadores?
Eran, sobre todo, estaban dedicados a la parte de la industria textil, ¿no? Tenían ahí en la zona de Paso Molino, hay una calle, Ángel Salvo, precisamente toma el nombre de uno de ellos. Y había una, también funcionaba una empresa que era Campomar y Salvo, también, que era otra de las de los emprendimientos.
No,
de
los Salvo tienen que ver familia. Con Canal 4 también.
También, ¿no? Mira. Evidentemente, una familia que luego antena, se va a un poco a. No es casual que la antena va a estar, el 4 va a estar muchos años en el Palacio Salvo, ¿no? Precisamente. Sí. Y ellos lo que hacen es comprar ese predio, demuelen lo que había y van a levantar allí, van a llamar a un concurso para levantar allí un gran edificio que era para, no tenía muy claro si era para torre de apartamentos o para hotel.
Y ahora, ¿cómo surge lo del Barolo? Barolo y, que Salvo.
Claro, porque el Barolo se termina de construir en el 23 justo cuando se empieza a construir el Salvo, ¿no? Es un poquito anterior.
Nosotros copiamos.
Ahí está. Y Palanti, o sea, se llama un concurso, se declara desierto, y Palanti, que era el arquitecto italiano, va a ser elegido entre los que habían concursado. El concurso no se había pronunciado, se había declarado desierto.
¿Palanti de sí. era italiano?
Palanti, de, obviamente, italiano. Y se levanta este inmueble, ¿no? Que además tiene una gran cantidad de yo diría, de lujos, ¿no? Que para aquella época, ¿no? Un glamour. De que tiene importante, como por ejemplo en aquella época de grandes edificios, el Palacio Legislativo, el edificio del Jockey Club, el edificio central del Banco República en la Ciudad Vieja, el Estadio Centenario, ni que hablar, o sea, era una época de gran construcción. Mármol de Carrara, robles del Cáucaso y granitos de Alemania, ¿no? Están un poco integrando lo que es esa construcción, que en aquel momento 110 metros de altura y 27 pisos y dos sótanos es lo que realmente un poco la composición de ese Palacio Salvo. Y es importante, más interesante ver su estilo en gran parte. Después vamos a hablar de su estilo porque dio lugar a polémica, porque algunos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra. Pero el Salvo en gran parte, ¿no? Responde a lo que había sido el proyecto de Carlos Zucchi, el arquitecto del Solís, ¿no? Bien. Que hablaba de esos pórticos, ven ustedes esos frentes con columnas que están en toda la Plaza Independencia, eso es precisamente eso responde a una normativa, pues no es casual, ¿no?
Ahora, Alejandro, sí. ¿No hubo un asesinato o algo así que estuvo vinculado con los dueños del Salvo?
Tiene que ver si uno de los Salvos es asesinado en un libro de Burel, ¿no? Precisamente, es asesinado por Borapelch, ¿no?
Claro.
El libro que no recuerdo el nombre, pero que es muy interesante, no fue en el Salvo, precisamente fue en la zona del Paso Molino, allí cerca de donde está hoy el viaducto, precisamente ese crimen, ¿no? De uno de los Salvos, que creo que fue Ángel, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero ahí recién hablábamos de, la construcción comienza en 1923, y en el año 28 se inaugura con la exposición que decíamos, y en el año 29 llega al Uruguay un muy connotado arquitecto, que es el arquitecto Charles-Édouard Janaret, que es ni más ni menos conocido como Le Corbusier.
Ah, yo no sabía que Le Corbusier no es propio sobre, su apellido.
Es un sobrenombre, es un apodo que no sé bien qué quiere
me
decir.
Me entero por vos.
¿No? Le Corbusier llega en el 29 aquí y lo que hace, evidentemente, él llega a un país próspero, década del 20, ya terminando el periodo vallista. En el 29 muere Valle, precisamente en octubre. Y obviamente viene a ver si puede hacer algún negocio por acá Le Corbusier. Por supuesto que lo llevan a recorrer, ¿no? A recorrer Montevideo, tiene contacto con arquitectos como Mauricio Cravotto, Juan Antonio Escaso, el del Estadio Centenario. Y hay un par de teorías muy interesantes con respecto a qué dijo del Salvo, ¿no? Porque ahí está. Vamos a hablar de Le Corbusier porque él dijo algo del Salvo. Y según se dice, habría dos teorías. Una dice que hay que derribarlo usando los viejos cañones de la Fortaleza del Cerro. Son dos, ¿no? Y otra teoría es que parece que anduvo por la Plaza Independencia y buscaba ahí, medía, decía, ¿pero qué está buscando haciendo, arquitecto? No, buscando bien desde dónde hay que darle para tirarlo abajo, ¿no? Al Salvo.
Desde acá.
Ahí está. Y bueno, y a su vez también después Willy Rey, el arquitecto William Rey, que alguna vez lo entrevistamos acá en el espacio, dice que Le Corbusier se amigó con el Salvo, lo incluyó en un croquis de una propuesta para Montevideo. O sea que.
Entonces, qué bueno. No, al final selló la paz.
En definitiva, digo, es una de las teorías o de las tantas leyendas que tienen que ver con respecto al salvo. También, por supuesto, no hay que olvidar que en el año 34 hay otro protagonismo importante del salvo, que es aquella foto emblemática junto al dirigible, junto al Graf Zeppelin, ¿no? Verdad, esa foto es una foto emblemática que recorrió el mundo. El día 30 de junio del año 1934 llega el dirigible alemán aquí, con su esvástica nazi, que tanto lugar ha dado polémica, uh-huh. Y allí está la foto en la cual parece que se choca con la cúpula del salvo, ¿no? Bueno, la anécdota, después, 70 años más adelante, la recoge una película, ¿no? La película, precisamente, El Dirigible, ¿no? Que habla de... hace un entrevero entre el asesinato de Baltasar Brum, el suicidio que fue en el marzo del 33, uh-huh. Y esto que fue el encuentro del Zeppelin con el salvo, que fue de junio del 34. Algunos creen que fue el mismo día. No. Es bien claro que es así. Digo, El Dirigible, que a su vez no sé si todos la vieron, ¿no? Que yo me acuerdo siempre...
Yo no entendí El Dirigible.
Cuando me acuerdo de esa pintada, ese grafite que dice yo entendí El Dirigible. ¿No?
Yo entendí el dirigible,
claro, porque como nadie lo entendió, no al revés.
No, el grafite era como diciendo yo soy un atacado, sí, porque claro, lo logré.
Lo entendí.
Yo no vi la película.
Y vamos entonces a... Como para ir rumbeando...
Es que para que haya un, ¿no?, guión entendible en el cine uruguayo, faltaron varios años más.
Exactamente. Además, bueno...
Es cierto.
¿De qué estilo es? Les pregunto, ¿de qué estilo es el Palacio Salvo?
Tiene muchos estilos.
Porque, claro, es lo que se llama el eclecticismo historicista. Eso es lo más llega... A ver, la declaración de monumento histórico, que es del año 96, habla incluso allí de los vitrales, que son, digo, quizás lo más cercano al Art Nouveau, y allí dice algo así como los frisos que coronan la planta baja y en diversos sectores del interior, en muchos aspectos, con reminiscencias renacentistas y neogóticas propias. De la época transición entre el Art Nouveau y el Art Deco. Esto es el decreto que... de la declaración de monumento histórico, ¿no? Que por supuesto aprueba la Comisión de Patrimonio. Esa es una buena definición. Porque en los últimos días, quizás ustedes se acuerdan cuando entrevistamos a Cristian Kutcher, el arquitecto de la Facultad del Instituto de Historia y Arquitectura, hablar del Art Nouveau, cuando hubo aquí un encuentro Art Nouveau, no hablamos del salvo, porque el salvo tiene muy poco de Art Nouveau. Digo, hay que realmente decirlo. Tiene unos capiteles y, leyendo otras fuentes, como por ejemplo la guía Art Deco de El Arca, donde están Mariano Arana, Andrés Massini, Cecilia Pontes, Álvarez Queloto, como destacados arquitectos patrimonialistas, ahí habla de que Monumento Histórico Nacional presenta elementos Art Deco en la rica decoración interior, en particular en los halls de las primeras plantas. A mí me encanta un concepto que dijo el arquitecto Leopoldo Artusio, cuando le preguntan y dice, bueno, habla de Palanti como dueño de una fecundidad inventiva desorbitada, ¿no? Que lo llevó a realizar perfiles tan llenos de accidente que el edificio pierde toda forma decidida, y comparó la visualización de las formas exteriores de la obra con la observación de un barco en una tormenta, ya que la vista no se queda quieta ni un instante. Y es verdad, cuando uno mira la fachada del salvo, como que hace un serpenteo, y uno tiene esa actividad, esa hiperactividad, que es realmente difícil de seguir la de la observación del salvo.
Eso por es lo que le hace también tan particular. Me parece que él es auténtico, sí, e innovador, es único por eso.
Exactamente. A mí me encanta, hay gente que no le gusta.
Varias cosas,
y voy un poco también a hablar de lo que dice Willy Rey con respecto a eso. Y él lo dice, con respecto a lo que es. Y él dice algo así, como si le dicen, ¿de qué destaca de la parte arquitectónica? Su condición moderna, dice. A mí me parece una muy buena definición. Es una obra evidentemente moderna, ¿no? La de ese modernismo, de esos primeros 30 años del siglo XX, ¿no? Y que, por supuesto, después va a tener una trayectoria, va a tener un recorrido hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ese Palacio Salvo que se puede visitar, hay visitas nocturnas. Ahí está mi amigo Eduardo Ravelino, que es uno de los que hace esas visitas. Hay también otras teorías, la del fantasma del salvo. No hay edificio Montevideo patrimonial que no tenga algún fantasma, ¿no? Siempre hay alguno.
Sí, el de Gabardina.
Sí, se habla así de, lo llaman Pedro, aparece en el piso 7, ¿no? Viste sombrío y tapado de época. Bueno, esas son, digo, yo por lo menos digo, soy bastante, digo, yo soy como historiador, me ciño a lo que demuestra la ciencia.
Sí, entonces, igual deberíamos estar pensando en la forma de conservarlo mejor al salvo, ¿no? Lo comentábamos al principio cuando presentábamos tu columna, de que está bastante venido a menos.
Sin duda, se han caído molduras, evidentemente, de lo que es la fachada.
De hecho, Camila nos hizo mucho daño al decir que el de Buenos Aires está mucho mejor conservado.
Está mejor el Barolo, o sea, hay una movida, hay un movimiento, el Palacio Salvo es una S.A., o sea, el que lo administra es una sociedad anónima. Claro. O sea, que hay allí, evidentemente, un interés, incluso del alcalde Carlos Varela, del municipio Vera, en ese seminario que hablamos de la ruta Arnubó, evidentemente él dice sí que hay una preocupación y hay un interés también para que ese ícono Montevideo, que llega a los 90 años y que en 10 años nada más va a estar llegando al siglo, esté siendo preservado de una buena manera.
Y es voy a, súper icónico.
Sí, es muy icónico. Y voy a leer un pequeño poema para terminar. Opa. ¿No? De Alfredo Opa. Mario Ferreiro. En el año 27 no se había inaugurado el salvo. Este poeta, Alfredo Mario Ferreiro, en un libro que se llama El hombre que se comió un autobús, poemas con olor a nafta, hace un poema del salvo.
¿No? Pero, perdón, ¿fue en el 29 la inauguración?
En el 29, en el 28. Y en el 27, hace, se estaba construyendo, hay todo un proceso, que hay fotos incluso. Debe ser las primeras veces en donde los andamios tenían publicidad, no sé si ustedes se acuerdan, si uno mira, ¿no? Y dice algo así como, el rascacielos es una jirafa de cemento armado con la piel manchada de ventanas, ¿no? Una jirafa un poco aburrida, porque no han brotado palmeras de 100 metros. Una jirafa empantanada en Andes 18, incapaz de cruzar la calle, por miedo de que los autos se le metan entre las patas y la hagan caer. ¿Qué idea de reposo daría un rascacielos acostado en el suelo, con casi todas las ventanas mirando cara al cielo y desangrándose por las tuberías del agua caliente y de la refrigeración? El rascacielos de salvo es la jirafa de cemento que completa el zoológico edificio, de Montevideo. O sea, está muy bueno,
lindo,
está muy bueno este poema que lo creativo. Tomamos para el final, ¿no? De lo que es este edificio que no tiene una animidad.
Mira,
¿no?
Te convoco a los oyentes a que cuando pasen por abajo del Palacio Salvo, miren para arriba, pero por abajo por la galería, digo, porque hay como unos bajorrelieves en las columnas que son súper interesantes, que son como bestias marinas, tipo. No sé, como unos pescados, ¿viste? Y eso tenía que ver con un diluvio universal.
Sí, no hablé, por ejemplo, de las connotaciones masónicas. Para algunos hay elementos masónicos también allí.
De todo,
¿no?
Hay una historia gigante.
Hay una historia muy grande y tiene muchas aristas, ¿no?
Y celebro mucho cada vez que paso por ahí que abrió Café Tribunales.
Exactamente.
Que no es el Palacio Salvo, es al lado. Pero esa galería estaba súper muerta de noche. Sí. Y ahora abre Café Tiene Tribunales, que le da un servicio también a los turistas, que la verdad que en Plaza Independencia no había nada antes.
Sí. Y nos tiene como que pasar como a Damon Albarn, que escuchamos al principio, que se enamoró del Salvo, ¿no?
El líder de Blur.
Ahí está.
Es que hay unos apartamentos divinos en el Salvo. Sí, tenés de todo. Tenés algunos que están muy venidos a menos, tenés unos muy chiquititos y tenés unos restaurados.
Hay un inversionista que hizo unos lofts allí para alquilar. Bueno, hay toda una movida importante, interesante. Está el Museo del Tango también allí.
Bueno, el Museo del Tango está precioso.
Ahí está.
Nos mandaron un mensaje de un oyente, Kevin. Dice, Le Corbusier es un seudónimo que hace alusión al apellido del abuelo paterno, que era Le Corbusier.
Muy bien. Bien, bueno, muy muchas bien. Gracias.
Daniel Hendler, nuestro actor uruguayo, hizo una película sobre Le Corbusier también. Que todavía no se estrenó acá, no sabemos por qué. Gracias, Alejandro.
Bueno, y el lunes que viene estuve hablando con mi colega Malena Paz. Vamos a estar haciendo
la segunda parte.
Y vamos a hablar de uniformes, por ejemplo, deportivos. Camiseta de fútbol, todo
¿qué
eso.
¿Qué demás?